Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 28 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. El ministro de Economía bonaerense dijo que Milei lleva adelante una asfixia financiera sobre la provincia. A través de un posteo de la red social X, Pablo López dio cuenta de la magnitud e impacto y remarcó que se perdió casi 11 puntos de coparticipación y 3,5 billones de pesos en 2024. Además, el gobierno de Axel Kicillof afirmó que la deuda en coparticipación y transferencia equivale a 8 meses de salario docente. Se agotaron los pasajes de tren a Mar del Plata para la segunda quincena de enero. Es el medio de transporte más económico para viajar y para lo que resta del mes de enero ya no hay disponibilidad de boletos. Trenes Argentinos presenta 3 servicios diarios entre Buenos Aires y la ciudad balnearia. Llevan a cabo más controles en las rutas durante este fin de semana de recambio. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte y Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que realizarán operativos en 150 puntos estratégicos de todo el país. En lo que va de enero ya fiscalizaron más de 300.000 colectivos, camiones y vehículos particulares y se emitieron más de 6.000 actas de infracción. Se viene una nueva edición de La Noche del León. Hoy en el estadio Jorge Luis Hirschi, Del Pincha presentará el plantel para la pretemporada 2025 y va a disputar un amistoso a las 20:15 ante Racing de Montevideo. Además se va a exhibir la nueva indumentaria de la firma Ruge. 28 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cine en versión radio.
Estrenos, entrevistas.
Y lo mejor de la gran pantalla. El programa para los amantes del cine.
Con Lisandro Gambarota y Esteban García.
Sábados.
De 17 a 19. En provincia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Club Lumière. Aquí estamos Lisandro Gambarota y Esteban Gil García. Claro, estamos empezando un nuevo programa, pero en este caso vamos a estar escuchando las mejores entrevistas del 2024. Un año muy especial para Club Lumière y también para el cine argentino, ¿no, Esteban?
Sí, fue un año muy duro para el sector, no solamente por lo que tiene que ver con un Inca prácticamente paralizado, también hubo una baja en la venta de entradas de películas nacionales. Finalmente, Muchachos, la película de la gente que se había estrenado en el 2023, fue la película que vendió más entradas, 200.000 entradas. Recordemos que en el 2023 había cortado más de 900.000 tickets. Y la segunda fue el Joker y la película de Luis Ortega con 125.000 espectadores. La verdad que números bajos para lo que es el cine nacional, tan solo, sí, 2,2% en el total de entradas vendidas, pero más allá de eso, muy buenas producciones, muy buenas películas que, bueno, finalmente no fueron acompañadas quizás por la mayoría del público, pero que nos han dado una producción artística interesante que vamos a retratar ahora en Club Lumière, las mejores entrevistas del 2024.
Tal cual, que nos ha permitido hablar con grandes directores y directoras y conocer un poco cómo fue en este año tan especial y tan particular hacer cine argentino. Lo mejor de Club Lumière del año 2024 comienza ahora.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y recién estábamos hablando de cine argentino que le va muy bien y eso nos pone muy contentos. Y en la cartelera cinematográfica de nuestra ciudad, ya hace varias semanas, está la película Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna, un film que nos traslada a una zona rural para contarnos la historia de dos hermanos, ¿sí? Y para eso estamos en comunicación con Demian. Demian, Esteban y Lisandro Radio Provincia te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo está Esteban, Lisandro? Yo contento de estar acá, así que muy bien.
Sí, bueno, gracias por salir justamente en la radio pública. Y antes que nada te queremos preguntar, ¿cómo estás viviendo? Ya hace varias semanas del estreno, la película se pudo ver en el Festival de Cine de Mar del Plata, justamente jueves después se hizo el estreno nacional, te está yendo muy bien, ya superaste los 180.000 espectadores, lo que es realmente para una película de cine de terror argentino es una muy buena marca, ¿no?
Sí, es un récord ya para una película de terror local, y estamos segundo como película argentina en recaudación en el año, lo cual recaudación de gente que fue a verla. Uh-huh. Y lo cual sí es un orgullo y un poco es mi primera peli que va bien en salas, así que estoy viviendo una experiencia nueva para mí y con mucha felicidad, la verdad que lo tomo con mucha felicidad y también feliz porque es una marca que se está llegando con casi sin publicidad, más que la gente que está yendo y que está compartiendo en sus redes, compartiendo lo mucho que le gustó la peli, está fomentando la propia audiencia a empujar a sus amigos, a sus familiares a ver la peli, lo cual es un doble mérito, un doble orgullo, porque si fuese con publicidad hubiese sido tal vez más fácil, pero no la teníamos, así que estamos felices porque está pasando de esta forma.
Demián, Lisandro Gambarota te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, le recordamos al público, Demián es el director de Cuando acecha la maldad, este éxito que tenemos en los cines argentinos. Además, el premio, y esto como, digamos, elemento especialmente destacable, en Sitges, por primera vez un latinoamericano gana como mejor película. ¿Cómo viviste ese momento?
¡Wow! Fueron muchas cosas, porque yo empecé con mi primera película fue en el año 2006 y pasaron cinco películas y media, porque hice una antología hace poco. Entonces no sé si considerar la película, pero...
Claro.
Pero fueron muchos años de hacer este género, hacerlo como puedo, digamos, con las condiciones que uno puede hacerlo, ya sea con fondos privados o sea de forma independiente o con el instituto, y toda la dificultad que conlleva llevar una carrera adelante haciendo cine de género en un país en donde no el espectador argentino no está acostumbrado a consumir. Uh-huh. Esto. Y haber podido, después de tantos intentos, haber llegado a Sitges y haber sido, digamos, coronado con el premio Gordo, que es el premio más importante para un cineasta que hace cine de género fantástico. Uh-huh. Fue como, qué sé yo, como cuando Messi, viste, levantó la copa y decía,
claro.
Después de tantas veces que lo intentó, al final se lo terminaba mereciendo por tantos años de lucharla, un poco fue eso. Si hubiese sido con mi primer película, no hubiese sido lo mismo. Pero bueno, fue como un premio más al esfuerzo de tanto tiempo. Uh-huh.
Sí, Demián, vos justamente en la historia de la película que contaba, que son dos hermanos que viven en una zona rural y tras hechos extraordinarios que ocurren en el lugar, descubren que en un campo cercano hay un embichado, ¿no? Una persona infectada por alguna fuerza maligna que está a punto de dar a luz a un demonio que puede esparcir la maldad por la zona. Yo decía, ahí recuperás algo de la mitología popular, rural, digamos, existen los embichados o los encarnados. ¿Cómo llegaste, digamos, a esta idea que un poco da origen a la premisa de tu película?
Mirá, justamente es interesante la pregunta porque es una pregunta que me la hacen bastante en el extranjero. Incluso en el extranjero asumen que es un mito popular nuestro de acá en Argentina y no lo es. O sea, parece que lo fuera porque está tratado como si fuese algún mito de acá, pero pero no. Yo inventé lo del embichado un poco viendo lo que pasa con nuestros pueblos fumigados, con lo que es el monocultivo, la contaminación que conlleva eso, y ver las familias que tienen que vivir en medio de la contaminación de estos pesticidas. Uh-huh. Y pensando en bueno, qué es lo que pasa, ¿no? con esos enfermos que puede pasar en las familias. En vez de que haya un enfermo, me planteé, bueno, que haya un embichado, que haya un tipo poseído por el demonio, un poco contarlo desde otro punto de vista para, claro, hacer una película de terror. Eso fue como lo que me inspiró para hacer esta especie de mitología con el embichado. Uh-huh. Pero justamente no es estamos imponiendo un nuevo mito. Pero sí, esas sí, muchas preguntas que vienen de afuera me dicen, contanos más acerca de ese mito en Argentina. No existe.
Claro. Bueno, y en relación al elenco, ¿cómo fue la elección de los principales? Demián Salomón es ya un clásico en el género, pero no así Ezequiel Rodríguez, o por lo menos con una experiencia más corta, porque venía más bien de la televisión, siendo un galán. ¿Cómo fue ese proceso de selección?
Sí, sí, Salomón es amigo y es un gran actor y está en mis pelis, y ya venía como con el guión. Y tenía que encontrar al personaje de Pedro, y la verdad que me costó muchísimo. La película se fue dilatando mucho, y si yo en todo ese tiempo que se dilató, se habrá dilatado un año más de lo que tendría que haber rodado un año antes la película, en realidad.
Ajá. ¿Eso por la selección del protagonista?
No. Eso por cuestiones de logística financiera y COVID. Claro. Estábamos buscándole la vuelta para que se haga financieramente la película correcta. Claro. Y el COVID también nos empujaba, nos hacía, bueno, no, esperemos un poquito más, y bueno, se dilató muchísimo. Pero no me aparecía igual, yo buscaba, no me aparecía. Había tenido un par de opciones antes de Ezequiel, que no pudieron hacerlo, podían por las fechas. Y ahí me llegó la información de Ezequiel. Yo lo había visto en un par de en unas cositas de Fabián Forte, que es amigo. Uh-huh. Y justo Ezequiel había trabajado con Salomón en María, una película de Nicanor Loretti. Uh-huh. Y me ha dicho, che, mirá que este pibe re puede dar. Y claro, yo veía lo que tenía yo no miro Disney, pero claro, veía lo que estaba en internet ahí que podía ver de él. Y sí, era todo esto medio galancito, y yo no sé si iba a poder. Es buen actor, pero no sé si iba a poder. Entonces le mandé unas escenas y me hizo un casting, me grabó un casting, y ahí me mostró que tenían razón Salomón y Canor, todo, que decía que es muy bueno, y bueno, la rompió toda en el video, y ahí lo convoqué. Le dije, bueno, vos ahí estás.
Bien.
Sí. Demián, bueno, justamente estamos hablando cuando comenzó la entrevista de un poco de taquilla, ¿no? De las dificultades que muchas veces tiene el cine de género local para captar espectadores, porque si vemos en este momento cualquier cartelera cinematográfica, vemos que la mayoría de las películas son cine de terror. Sin embargo, cuando hay películas de cine de terror local, le cuesta por ahí a que la gente esté adaptada a ir a verlas. Nosotros, justo en el programa, Rabino García Bogliano es uno de los columnistas, y charlamos mucho este tema, ¿no? Y recién mirando y repasando un poco el top 20 histórico del cine argentino, que aparece en películas, bueno, obviamente, de 1997 al 2023, que publicó Ultracine, que está, bueno, Relatos Salvajes, El Clan, El Secreto de Sus Ojos, Manuelita, Metegol, El Robo del Siglo, Me Casé con un Boludo, Patulucito, bueno, La Odisea de los Giles, Corazón de León, hasta llegar, digamos, a Argentina en 1985, un poco cerrando, ¿no? Y como única película post-pandemia. Vemos, y prácticamente no hay películas de cine de género o de cine de terror. ¿Por qué te parece que pasa esto un poco con las películas argentinas? ¿Cuál sería el prejuicio?
Bueno, justamente es eso, es prejuicio. Y me parece que es una cuestión cultural. Por un lado, es un poco una cuestión cultural. Por otro lado, obviamente que tampoco hemos tenido muchas películas de género con una potencia de promoción que venga de un estudio grande. Uh-huh. Creo que la primera más o menos que tuvo fue No Dormirás, que tuvo Warner distribuyendo.
Claro.
Fue la que llevó más gente. Uh-huh. Históricamente, hasta que llegó Cuando se echa la maldad. Uh-huh. Por un lado es eso.
Que era una coproducción, además, ¿no? No Dormirás.
Sí.
Español, Uruguay y Argentina.
Sí, sí. Pero en definitiva, Warner la tomó y la puso ahí. Y se la, digamos, dio la posibilidad de que la gente se entere que existe la película. Eso por un lado, que también, bueno, responde a, bueno, ¿existe o no existe el mercado para nuestro propio cine de género? Yo creo que ellos creen que no, las distribuidoras grandes, por eso es que no distribuyen tantas películas de terror argentinas a nivel masivo. Y uh-huh. después, por otro lado, sí, es una cuestión cultural nuestra, que te lo da el número de leyendo los números de las taquillas. Uh-huh. La Monja 2 es una película que llevó 1.600.000 personas y no le gustó a ninguna. Uh-huh. Y existe 1.600.000 personas que pagan la entrada para una película de terror. Uh-huh. Ahora, cuando se echa la maldad, creo que se enteró todo el país que existe esa película. Uh-huh. Y es la mejor película del año. Ganó Sitges, tiene las mejores críticas y tiene un aval de la audiencia impresionante. Y vamos por 200.000. Es una película que tiene los méritos para competirle a La Monja 2.
Claro.
Pero entonces, bueno. Ahí hay algo cultural que dice, no creo que esté tan buena porque es argentina. Eso es el tema. Prefieren uh-huh. pagar a veces, muchos, pagar una película yankee de estudio, por más mala que sea.
Claro.
Y no la Argentina. Entonces, bueno, están esas dos cosas. A veces no solamente es una sola respuesta. Lo que sí yo veo ahora es que esas 200.000 personas que fueron a verla, que yo diría que son 150, porque 50.000 de esas personas que la fueron a ver dos o tres veces.
Ajá, o sea, ya te llegó eso, que hay gente que la está viendo más de una vez.
La gente la vio 7 veces.
Ajá.
Me mandan las entradas, me muestran, sacan fotos, me mandan. Que mucha gente que la ve y que la va a ver de nuevo con amigos o con familia. Claro. Muchísima. Lo cual, bueno, con La Monja 2 no pasó.
Claro, te quedó en el ojo, digamos, claramente La Monja 2.
Me quedó en el ojo por los números, no por la película en sí. Sí. No la vi, pero uno dice, bueno, a ver, ¿qué número tendríamos que llegar con esta película si se entera todo el país? Porque a veces vos tenés una película muy buena que funciona uh-huh. bien, que ganó todos los premios, pero no se entera nadie en el interior, o no está en las salas de cine. En el tipo, claro. Bueno, tengo la ganadora del Oscar, y la pasamos en 5 cines en Capital. Y claro, ¿cuánto vas a tener? Bueno, nosotros ahora tenemos una buena cantidad de salas de cine. Hace 4 semanas estamos uh-huh. en 130, por ahí. Entonces está bastante bien.
Sí, pero el ejemplo es perfecto, más allá de que sea La Monja 2 o otra película, porque vemos en la cartelera de las salas comerciales constantemente películas norteamericanas de cine de terror que copan prácticamente las salas, y son películas donde no hay actores conocidos, ¿no? O sea, son películas de género puro y duro, uh-huh. y la gente la va a ver. Vemos cientos de adolescentes, digamos, que entran a películas que no tienen actores convocantes, ni siquiera han tenido una gran distribución. Van a ver la peli de terror que está en el momento.
Sí, el género de terror tiene eso. La estrella es el género en sí mismo, o el personaje de la película. O sea, si vas a una de Jason, solo te importa Jason, no te importa
claro.
Brad Pitt. Entonces tiene de bueno eso a nivel comercial. Que los que producen no tienen que poner mucha plata en estrellas, sino la ponen más en la difusión.
Claro. La peli notoriamente tiene, empieza
con situaciones que ya han sucedido, digamos, en un mundo imaginario, y claramente deja abierto un final, para dejarlo así, sin spoilear, como se suele decir. ¿Vos pensaste precuelas o secuelas?
No.
Es una decisión que sea así el guión, digamos, que, o como
sí,
que...
Sí, el guión es una decisión, incluso cuando terminé la película de rodar, dije, nunca más. Es una película tan complicada técnicamente y artísticamente, me llevó tanto estrés, tantas...
¿Por qué tan complicada? A ver, contanos un poco eso. ¿O cuál fue el punto central, digamos, que dirías que la hizo más complicada?
Lo más complicado de la película fue poder trabajar con tantos niños y poder cumplir las normativas legales para trabajar con ellos.
Claro.
En una película de terror. Todos decían, no, los niños. Y dice, bueno, qué sé yo, más o menos, que me ayuden, que tenga asistente, que tenga una tenina coach también para estar con ellos. Los voy a ir llevando, pensé, pero no, el problema no eran los niños en sí, que se aburran. El problema era que no tenía tiempo para filmar con ellos porque las regulaciones de minoridad para trabajar con ellos son muy claras.
Ajá.
No más de 3 horas, no más de 3 veces por semana, en esta franja horaria, y todos tienen que coincidir que vayan todos al mismo franja horaria del colegio. Entonces, claro, el casting se te va haciendo, y el plan de rodaje se te va transformando en un chino.
Uh-huh.
Y bueno, todo el tiempo así, sobre todo también que no pueden estar en contacto con violencia, que no puede, digamos, era muy con violencia, es decir, no podían ni siquiera ver sangre los chicos.
Claro.
Sangre falsa, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y buscándole la vuelta creativamente para poder suplir esos momentos con los niños y que no se note en pantalla. O sea, primero tenía que filmar toda la escena con los niños de una forma.
Claro.
La logística también era un caos. Pero bueno, ya arrancando con una cuestión logística, eso que fue muy, muy estresante, porque te lo transmite después al plan de rodaje.
Claro.
Te transmite que no puedes hacer un montón de cosas y no tenés tiempo, porque no tenés tiempo para filmar con niños. Y bueno, después ya técnicamente es una película muy, muy arriesgada, es mucho exteriores luz día, muchas escenas con animales entrenados, muchas escenas con efectos especiales, muchas escenas con animales y niños, efectos, bueno, ya dije efectos, una cuestión, pero bueno, fueron 40 días de rodaje, un desafío para todos, yo creo que bueno, uno ve los actores y uno ve que todos los actores tuvieron un desafío grande hacer esta película. Imagínate el equipo de producción, el equipo de dirección, fue algo tremendo. Pero bueno, obviamente estamos haciendo lo que nos gustaba y es un estrés lindo. Pero no pensé en seguirla, la verdad, para mí termina ahí.
Uh-huh.
Y después siempre, también me pasó con Aterrados, la peli termina ahí. No pensé en hacer una secuela.
Ah, mira.
Bueno, cuando uno le va bien la película, o capaz que inconscientemente, yo ya no pienso así. En mis primeras películas siempre pensaba en hacer una secuela y nunca le iban bien, entonces nunca se hacían. Entonces las dos películas que no pensé hacer secuela les está yendo muy bien, les fue bien, y todo el mundo pide secuela. Y bueno, tal vez venga, veremos qué pasa.
Mira, yo con Aterrados siempre entendí que había una segunda parte. Claro. Y no me pasó tanto con cuando acecha la maldad, y sí le pasó a Lisandro. Bueno, esas son por ahí como las percepciones, claro, muchas veces que tenemos de los finales. Claro. Aterrados es una película totalmente urbana. Cuando acecha la maldad es una película más de una zona rural. ¿Cómo pensás la próxima película? ¿Te quedaste, digamos, más con el mundo rural como un mundo para transitar, con esta cuestión de ciertas mitologías populares, que puedan ser, obviamente, existir o no, como lo planteas recién? Uh-huh. ¿O fue, digamos, esta película que le hiciste así y ahora pensás en otras construcciones de lo fantástico y del terror?
Es muy interesante la respuesta, la pregunta, y la respuesta está siempre condicionada a qué es lo que sale primero de los proyectos. Porque, a ver, como todo cineasta, como todo artista, uno tiene varios proyectos. Yo, que soy guionista, escribo y tengo varios guiones.
Uh-huh.
Yo te puedo decir, no, bueno, me encantaría explorar el ámbito rural, por lo cual yo tengo guiones que transitan esos ámbitos rurales, y también tengo otros que no. Y uno no sabe nunca cuál va a ser el primero que va a conseguir la financiación real para hacerse.
Claro.
Entonces capaz que yo estoy con muchas ganas de hacer una película que transcurre en una zona suburbana, bastante alejada de la ciudad, yo creía que iba a ser mi próximo guión, mi próxima película, y parece que no. Va a venir otro que se vuelve al barrio, que se vuelve a la ciudad. Entonces, bueno, a ver, en mi filmografía hay varias representaciones de lo rural. En mi primer peli es una road movie que transcurre en lo rural. En Maldito Sean hay un capítulo que está en el medio del campo también. Uh-huh. Y es algo a la cual yo recurro porque me gusta transitar. Ahora, a nivel estilo, tengo guiones de todos los estilos y veremos cuál es el que me va a dar la razón.
Claro.
Con que voy.
Sí, siempre aparece la comedia, ¿no? Como un hecho central, algo de la comedia, y después aparece lo fantástico o el terror dentro de diversas formas, podemos decir que esa es un poco la construcción de tu estilo.
Sí, la comedia sale naturalmente. Yo soy una persona que tiene mucho humor negro y que me gusta hacer todo el tiempo chistes, juntarme con amigos, divertirme, y cuando yo escribo terror, pero de forma natural me salen gags de comedia, por eso todas mis pelis, tal vez en Cuando se echa la maldad no está muy marcado,
uh-huh,
pero tiene algún que otro gag de comedia que no lo puedo evitar, por más que quiera.
Claro. Está bien, y es interesante que así suceda, y eso le da rienda a que el género no sea tan estricto, digamos, y que al contrario sea más permeable incluso para el público en general. Me parece que en ese sentido es una buena opción. Bueno, felicitaciones de nuevo, la verdad que es notorio que es un reconocimiento a la trayectoria, como vos dijiste, Sitges, el público y seguramente todo lo que venga de ahora en más. Gracias por estar del otro lado y estaremos atentos a todo lo que venga desde tu dirección.
Muchísimas gracias a ustedes, un beso muy grande.
Abrazo grande, hasta luego. Hablábamos con Demián Rugna, director de Cuando acecha la maldad, film éxito de taquilla en este momento en nuestro país, puro género de terror. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
Me escapé de los motivos que la vida impone como alternativo. A los supuestos ciudadanos libres y más a los indefinidos como yo. Quiero que mi alma sea vaga y no trabaje para nadie. Tan pocas cosas somos, pero qué importante nos vemos. Eso no lo pienso discutir. Desfilar por la cornisa entre el abismo mental y la sumisión que se alimenta de jóvenes fuertes, pero no traga indefinidos como yo. Quiero que mi alma sea vaga y no trabaje para nadie. Tan pocas cosas somos, pero qué importante nos vemos.
Camino del mal
paga a largo plazo,
pero pide mucha inversión. El patrón paga con ambas partes, siempre sale ganador.
Sabote la crueldad y la hipocresía que reina entre la burocracia en general y que utiliza teleoperación.
De 17 a 19 por AM1270.
¿Qué te importa?
Ya. Yo no quiero tener quilombo. No quiero guita choreada.
Dejate de joder. Agarra eso. Toda la guita es afanada.
Club Lumière. Club Lumière. Sábados.
De 18 a 20. Por AM1270.
Absurdo, inventaron casi infamias que me sé casi algo que crees que somos. Casi estamos por tomar partido equivocado. Nada me interesa que no sea imposible de lograr. Será por eso que me fijé en ti. No supe oír las advertencias que hacían los demás.
Y seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública. Recién estamos hablando de Puan, la película de María Alche y Benjamín Neistat. Y bueno, justamente ahora estamos en comunicación con Benjamín, uno de los directores de la película. Benjamín, buenas tardes. Esteban de Club Lumière te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban, para vos y toda la audiencia.
Bueno, contanos cómo, qué balance hacen justamente con María del recorrido. Bueno, sabemos que la película pasó por festivales y se estrenó este jueves, no, sino el anterior, en las salas. Contanos cómo fue la repercusión y qué balance hacen de lo sucedido hasta aquí.
Bueno, mira, el balance es realmente muy positivo, muy superior a las expectativas. La película ayer tocó 36.000 espectadores en menos de 10 días de exhibición, lo cual para estos tiempos es un montón para una película argentina que no es de Disney o, digamos, no tiene un aparato atrás, lo que significa inequívocamente que lo que está funcionando muy bien es el boca en boca. Y tenemos muy buen retorno por las redes y todo eso, incluso en las salas donde vamos a veces a saludar, a presentar, que la gente la pasa bien con la película, se divierte, se ríe, bueno, se emociona, se queda pensando, se hace preguntas, la película está gravitando. Tuvimos todo tipo de cobertura periodística, no solo de espectáculos, sino también en notas de sociedad, sobre la universidad, sobre la coyuntura, así que felices de que la película pueda ser un hecho cultural.
Perfecto, y contanos cómo surgió la idea de filmar Puan.
Bueno, mira, nos parecía que había ahí muchos elementos para escribir una comedia, ¿no? Puan es una comedia y conocíamos bien el mundo de la universidad. María estudió en Puan, co-guionista y co-directora María Che. Y hay ahí como una especie de contrapunto que nos fascinaba entre esos temas que se enseñan en la universidad, ¿viste? De concretamente la carrera de filosofía, a veces completamente abstractos, ¿viste? Como claro, el sentido de la existencia, qué venimos a hacer al mundo, y todo eso dialogando como en una especie de contradicción por momentos absurda con todos los problemas materiales y urgencias que tiene habitar la educación pública hoy en la Argentina, y el milagro de que eso suceda y se realice, y que los profesores, la verdad, dan unas clases increíbles, pero hay como un contrapunto que generaba una sensación de que había una película ahí para hacer, ¿no? Que había un mundo que merecía ser contado, y eso hicimos.
Sí, ¿sabes qué? A mí me parece interesante, porque Juan toma el nombre de la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, donde tiene lugar, y es una mirada muy muy distinta al mundo universitario del estudiante Santiago Mitre, que la verdad es que Santiago es un gran director, pero a mí no me había gustado la forma en que había retratado ese mundo. Y bueno, Juan, vos bien decías, es una comedia absurda, costumbrista, con un personaje que aparece como medio abatido por la rutina, en el que interpreta Marcelo Subioto, con cierta angustia existencial, pero que también actúa como referente por sus convicciones, por su ética, para los alumnos, para los otros profesores. Y en ese marco, en una sociedad que gira al neoliberalismo y alguien aparece como con una reserva ética distinta, a mí me hacía acordar mucho a los personajes que interpreta y al cine de Nanni Moretti, y cómo muchas veces él interpreta esos personajes. ¿Hay algo de Nanni Moretti? ¿Lo tuvieron como referente a la hora de pensar la película?
No, pero es interesante que los nombres, creo que me pasó algo extraño, que hace poco, ya habiendo terminado, pues, y todo, vi la nueva película de Nanni Moretti, que se llama El Sol del Avenir, en italiano se llama así, no sé, porque acá no se estrenó, que yo sepa, pero que es fantástica, la verdad, y sentí que había una fibra común con el personaje, concretamente de Marcelo. No fue una referencia durante el camino de hacer Puam, pero Nanni Moretti es un director muy admirado, muy recomendado para todos tus oyentes descubrir el cine de Nanni Moretti, sí, Aprile, o Caro Diario, películas que aparte son increíbles, pero sobre todo tienen una luz que es muy infrecuente, una luz para hablar del presente, de este mundo que por momentos tiene tanto para desánimo, y Nanni Moretti encuentra siempre un ángulo para tener una especie de optimismo vital que es fundamental hoy por hoy, y que también en Puan y en la escritura de los personajes nos planteamos hacer una película que tenga luminosidad, que tenga una cierta esperanza y que no por eso sea ingenua respecto a este mundo.
Sí, hay algo interesante, digamos, en Marcelo Subioto, en el personaje que da clases, pero que también da como clases particulares. Y hay algo de eso de los profesores universitarios, ¿no? Que muchas veces hacen eso, tenés que hacer como un poco de todo, porque la plata no te alcanza, y en ese sentido me parece que está como muy muy bien retratado el universo de Subioto, que además era como un gran actor. La verdad, uno no lo había visto en un protagónico de esta manera, y además mostrando un rol mucho más cómico, ¿no?
Sí, bueno, Marcelo Subioto es, para mí, humildemente, el mejor actor de su generación. No tengo duda, trabajé con él, bueno, ahora en Puan, obviamente, también en una serie, y lo vengo siguiendo hace años. Marcelo es un monstruo de la actuación. Quizás su único defecto es que es extremadamente humilde, y bueno, eso es raro entre los actores, ¿no? Que tienen que saber cómo hacer de sí mismos una especie de producto. Y Marcelo, pero por suerte también, es un tipo de un carisma humilde y extremadamente humano. Y la verdad que lo que hace en Puan es fantástico, y no lo digo solo yo, acaba de ganar el premio Concha de Plata de Mejor Actor en el Festival de San Sebastián, que es un premiazo y que es un orgullo no solo para él, sino para nuestra industria cinematográfica que Marcelo haya sido distinguido así.
Es muy interesante porque ahí hay un contrapunto muy muy importante con el personaje que hace Leonardo Balaglia, que es un profesor como más pop, más egocéntrico, que investiga, digamos, problemas como la inteligencia artificial, que son temas que muchas veces desde lo situado, desde pensar la Argentina, por ahí no aparecen tantos, que viene de Europa con una beca, que sale con la actriz del momento, Y bueno, hay un contrapunto muy, muy interesante en una idea de un Leonardo Paglia que por momentos aparece como, como un contrapunto y como alguien que uno le termina teniendo algo de bronca, pero después también muestra su rol más humano, ¿no?
Sí, bueno, Leo Paglia, ícono de nuestro cine, admirado desde hace cuánto tiempo ya, no sé, desde que hizo Caballos Salvajes y antes, que es un referente para todos nosotros y hace un personaje muy carismático, muy divertido, casi que él es el que lleva la comedia, gran parte de la comedia en sus hombros y la rompe, la verdad, la gente se ríe mucho cuando él aparece en escena. Aparte es un tipo que estudia, que se puso a estudiar filosofía, estudió alemán, estudió piano para las distintas cosas que tiene que hacer en la película, es un actor de método y felices con el elencazo que pudimos armar. Están también en el elenco Cristina Vanegas, Alejandra Fletcher, Andrea Frigerio, Lali Espósito por ahí, y todos los personajes, como vos decís, en esta película por lo menos están escritos con mucha humanidad, no iba a encontrar malos, ni buenos, sino personas humanas parecidos a nosotros, ¿no? Con luces, con sombras, con contradicciones, con dudas, con excesos, con todo lo que implica habitar este mundo.
Sí, y hay algo del contexto sociopolítico de Juan, que calculo que lo habrán filmado hace algunos años, pero que hoy se puede ver, ¿no? Como que en algún momento aparece la amenaza justamente de la educación pública, de que siga justamente abierto o no, de que aparece también la locura del dólar, las corridas, y cómo eso pone en crisis, digamos, ciertos derechos. Y hoy es como que esa película nos habla mucho más. Yo tuve la posibilidad de verla en el Festifreak, la película, y bueno, había como una sensación colectiva de que, bueno, también la película nos está hablando en esta coyuntura.
Sí, como dijiste antes, la película la escribimos hace casi 4 años en otra coyuntura, pero también estaba en el aire desde hace años. Claro. Un clima de época en este país que no es solo argentino. Digo, tenemos que también ver lo que está pasando en el mundo para entender lo que está pasando acá. Tenemos un exceso a veces de repliego o de ombliguismo al tratar de leer la política argentina. Y personalmente creo que viene habiendo una avanzada sobre derechos adquiridos, ¿no? La universidad pública gratuita y masiva como lo es en Argentina. Ya hace unos años el presidente anterior, ¿se acuerdan? Que había dicho que uno podía caer en la escuela pública. Bueno, eso pasó de largo. A mí en ese momento me tocó me ofendió mucho ese comentario, porque yo fui a la escuela pública primaria de la ciudad de Buenos Aires, fue un secundario de la UBA, y me pareció escandaloso que se hable en estos términos de nuestra educación pública. Aparte, mi padre es docente de la universidad, y lo que vemos hoy con una especie de fuerza neofascista, muy intolerante, muy violenta en su práctica, en su discurso, me refiero a la que salió primero en las PASO, sí. Es que naturalmente que son enemigos de la educación pública, porque es un motor de movilidad social, de intercambio de ideas, de reflejo cultural, digo, de producción intelectual y científica, por supuesto, y todo eso construye un país, construye una idea de nación, de grandeza, que no se amolda a esta idea de país sin moneda, sin autoestima, que es la que están tratando de imponer, ¿no? Por eso, si la película sirve para hacerse preguntas, reflexionar con honestidad sobre este presente, estamos felices de que eso suceda.
Sí, y en algún momento aparece dentro de los libros, ¿no? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, y yo pensaba esta idea, ¿no? De cómo, que aparece en varios contrapuntos, cómo pensar la filosofía de Europa y cómo pensar la filosofía de América Latina, ¿no? Y en ese sentido, varias veces se remarca la cuestión de un pensamiento situado, ¿no? De debatir desde acá, ¿no? Me parece que esa es una de las ideas que trabaja Poal.
Absolutamente. En la película se mete en el complejo tema de qué es la filosofía o el pensamiento argentino, sin querer dar ninguna respuesta, porque no la tenemos. Nosotros somos esencialmente cineasta, pero nos parece interesante hacerse preguntas sobre si podemos o no pensar el mundo entero, no solo a nosotros mismos, desde acá, desde nuestras particularidades, nuestros problemas, nuestra joven historia como nación. Digo, hay ahí un campo riquísimo para debatir que puede, a muchos le podrá parecer una pavada en el medio de las urgencias económicas que tenemos, que perdemos poder adquisitivo todos los días, pero más bien yo por lo menos creo lo contrario. Creo que en este quilombo tan urgente tenemos que volver a repensar las ideas fundamentales, porque se nos está escapando la posibilidad de imaginar otro presente, otro futuro, que lo vamos a tener que imaginar para poder construirlo. Digo, tenemos que hacer un ejercicio que primero debe ser en el campo de las ideas. Y en eso la película también busca enriquecer el debate.
Sí, sí, aparte, bueno, es una comedia, pero también es un drama existencial. Hay mucho de cine político y de reflexión sobre la educación pública, ¿no?
Sí. Te diría ahí. A mí no me gusta cuando alguien califica mi trabajo de cine político, porque yo creo que todo el cine es político. Claro, creo que toda producción cultural es política. Creo que si vas a ver una película de superhéroes o una comedia de Suárez, lo que te guste, podés entretenerte, podés pasarla bien, pero estás frente a algo que te está dando una idea del mundo y de quién sos vos, y eso es político, ¿no? Después, si no, queda como encasillado algo en una especie de subgénero que en realidad no existe. Claro. Eso lo dijo el Indio Solari en una canción, en otros términos, pero digo, todo es político.
Todo es político. Así que bueno, felicitaciones, Benjamín. Recordamos, sí, a la audiencia justamente de La Plata, que puedan estar en Cinema Paradiso en varios horarios, ¿sí? En tres horarios, así que interesante poderse acercar a ver esta muy buena película de cine nacional. Gracias por pasar por Club Lumière.
Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa fantástico, que haya un programa de cine ahí en Radio Provincia. Abrazo enorme.
Abrazo. Bueno, lo escuchaban, era Benjamín Neistat, uno de los directores, junto con María Elche, de esta comedia que te recomendamos, Juan, interpretada por Marcelo Subioto y Leonardo de Palaglia, con un amplio elenco.
No recuerdo haber posado. ojos allá en la portada, desde donde todos nos puedan admirar.
La lectura. En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademécum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.